Voy a hablar con el contador Oscar Colombo. Cacho, buen día en LT11 Nacional. Abelardo saluda.
Buenos días, Abelardo. Un gusto estar en tu programa y con tu audiencia.
Gracias, gracias por atendernos. Bueno, hombre responsable, claro, de las finanzas del pueblo, sabés que hay muchísimo por contar. En principio quiero saber, quiero que le cuentes a la audiencia, ¿cuál es la sanidad de la Caja Municipal? Es decir, ¿tiene el gobierno espalda económica para el año?
Estamos bien organizados, Abelardo, es decir, venimos con varios años de equilibrio, varios años de equilibrio donde tenemos una reserva para sueldos ahí, para un sueldo y aguinaldo y con todas las cargas sociales que eso corresponde, que es una tranquilidad que nos da. Sí, estamos muy expectantes a qué es lo que va a ir ocurriendo en el transcurso de este año, porque todo indica que va a ser un año muy duro, va a ser un año donde no se va a ver la reactivación en el mercado local, digamos. Si bien debemos ser claros, Abelardo, nuestra ciudad o nuestra región es de las regiones privilegiadas en cuanto a la caída de actividad. Nosotros tenemos varios factores que nos favorecen y eso hace que no hayamos tenido caída de actividad y por lo tanto una caída significativa digo, en recaudación y en tasas. ¿Por qué? Porque tenemos una actividad avícola que es la que motoriza toda esta región, claro, donde según estimaciones que habíamos hecho en algún momento del centro comercial, el 60% de la actividad de la región gira en torno a la agricultura. Tenemos un puerto reactivado, el año pasado ingresaron 23 barcos, si bien ahora entró uno solo este año, pero creo que es por el problema de esta enfermedad del coronavirus que se está un poco restringiendo el ingreso, pero también no se detiene el acopio de la madera en distintos lugares de la ciudad para las próximas exportaciones, lo que eso genera una actividad casi permanente en sectores que hasta hace un año estaban parados. Y también tuvimos una muy buena recepción de turistas en todo lo que fue este verano. O sea que ya te digo, si bien estamos expectantes y preocupados y nos estamos ocupando, tenemos que también ser claros y decir, bueno, nuestra región no es de las que más mal están, por suerte, ¿no es cierto? Estamos en un lugar que te diría casi privilegiado, ¿no?
Sí, claro. Evidentemente la cuestión avícola y la producción avícola le da un umbral, le da un sostén, le da un plafón de equilibrio a la región, por suerte, ¿no? Más allá de...
Una actividad que no para, Abelardo, por más que disminuyan las ventas, puede disminuir el precio, sí, que puede ser que las empresas en algún momento estén sin rentabilidad, pero el que vacuna los pollos tiene que seguir vacunándolo, claro. El que transporta el alimento tiene que seguir transportándolo, el que le arregla la goma al transportista se lo tiene que arreglar. Y genera una actividad enorme que no se detiene, por suerte, ¿no?
Oscar, ahí Alejandro Francia lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Alejandro, un gusto.
Hay algunos temas que, por ejemplo, venimos viendo todos los años, que tiene que ver con la incorporación de nuevos empleados que pasan de los contratados a planta permanente. Sabemos también que lo han anunciado el año pasado. ¿Cómo viene este año? ¿Habrá también cambios?
Sí, seguramente se van a ir dando, Alejandro, porque eso es un compromiso que se asumió, pero debemos ser claros, Alejandro, se van incorporando personal contratado que ya hace muchos años que está trabajando en la municipalidad a medida que va dando de baja personal de planta permanente por jubilaciones. Si no ha habido incremento de la planta de personal permanente. En estos últimos 4, 5, 6 años no ha habido aumento. Simplemente cuando hay jubilaciones que se van dando naturalmente, se cubren esos puestos con personal que ya estaba trabajando en la municipalidad. Los primeros incorporaciones, gente que tenía 14 años trabajando en la municipalidad, bueno, ahora ya estamos en un nivel de los 5 años, creo que los más nuevos que están quedando, digamos, son 5 años para ir incorporando paulatinamente, pero como te digo, a medida que se va jubilando personal de planta permanente, se va cubriendo esos puestos con gente contratada que ya estaba trabajando en la municipalidad.
Oscar, ¿y cuánta es la planta de la municipalidad? ¿Cuántos contratados hay? ¿Cuántos están en planta permanente?
Nosotros en planta tenemos, ya te digo exactamente, es una de 10 segundos.
Estamos hablando con el contador Oscar Colombo, nos está ubicando a ver cuántos empleados hay, ¿no?
La planta del municipio, ¿no? Claro, teniendo en cuenta y sabiendo que esta ciudad ha crecido mucho, ¿no? Sí, ¿Cuántos empleados hay municipales hoy, Cacho?
Hay con planta política y todo, hay 1.374 empleados, ya que le digo la conformación exacta, 1.374 empleados, de los cuales 700 son de planta permanente. Yo te digo, estoy buscando
es importante, porque es importante saberlo, porque si no la gente a veces por desconocimiento puede en su buena intención, incluso equivocándose, dice cifras erróneas, ¿no?
Así que la liquidación de enero fueron 1.379 sueldos. Ajá. 1.379 sueldos en total, de los cuales 715 son de planta permanente, que es el número que se viene tratando de mantener inalterable. Uh-huh. Hay 87 de políticos, uh-huh. 87 políticos, todos los cargos, secretarios, directores, intendentes, concejales, secretarios del Consejo Liberante, esto integra todos los dos poderes. Y en este momento hay 577 contratados. Uh-huh. 577 contratados, lo que es una suma total de 1.379 sueldos liquidados en el mes de enero.
¿Le puedo preguntar? Capaz no me lo sabe decir, no sé si corresponde o no. La pregunta la tengo que hacer y usted, si quiere, me la contesta. ¿Cuánto gana el intendente? ¿Cuánto gana un concejal?
El intendente en manos se lleva algo así. No tengo el número exacto, pero 102 mil pesos.
¿100 mil pesos?
102 mil pesos,
claro. Sí. Digo concejal, 100 mil pesos para redondear.
Está en 75 mil pesos aproximadamente.
Claro.
Concejal con descuento, porque también juega lo que es la deducción de ganancias también.
Ajá. Y pregunto.
Pero bueno, en ese sentido te debo decir, porque lo tengo los números chequeados, es los cargos políticos menos remunerados de la provincia.
Eso le iba a decir.
Que Basavilbaso cobra más que nosotros, Villeliza, aún con la reducción que se hizo la intendenta y todo su cuerpo de personal político, siguen cobrando un 15% más que nosotros, Concepción del Uruguay. Gualeguaychú, que también es una reducción muy importante, quedó un 25% por sobre nuestros sueldos. O sea que siempre fue una carga política económica, si se quiere, la de acá de Concepción del Uruguay.
Claro, económica modesta quiere decir. ¿Cuánto gana el intendente de Paraná, por ejemplo?
No tengo idea del intendente de Paraná, también no tengo idea, pero es una estimación que hemos hecho estar por sobre los 200 mil pesos. Uh-huh. Por ejemplo, Concordia está un 50% por sobre nuestros sueldos.
Ah.
Concordia supera el 50% de nuestro sueldo.
Cacho, vos hace mucho tiempo, muchos años que estás dentro de la municipalidad. ¿Esa es una decisión política del Ejecutivo o es una decisión política del Legislativo, es decir, del Consejo Deliberante? ¿Hasta cuánto se aumenta el sueldo?
No, los aumentos los fija el Ejecutivo. Los aumentos es una atribución del Poder Ejecutivo, fijar de todos, siempre todos los aumentos y las actas que se firman con el personal, con el sindicato, la OEM, uh-huh. y ATE también, que hay parte de algunos, hay parte del personal que está en ATE, todo eso se ratifica después por ordenanza. Pero la negociación y la definición del monto a aumentar los sueldos es una atribución del Ejecutivo. Pero ya te digo, siempre se ratifica, nosotros mandamos a ratificarlo por el Consejo Deliberante.
Pregunto, el intendente gana 100 mil pesos, ¿hay algún empleado de la municipalidad que gane más que el intendente?
Sí, hay 5 o 6 empleados que ganan más que el intendente, sí, es así.
Y eso es
juega la antigüedad, que sean profesionales, que tengan algunos otros cargos que tengan adicionales. Sí, el intendente es el sueldo número 6 de la municipalidad.
Ajá, y un contratado. Un contratado, ¿cuánto gana? ¿Hay un estándar de sueldo para pagar un contratado o tiene que ver con la con la actividad? ¿Cuánto gana?
No, hay contratados, la mayoría, la absoluta mayoría, se le ha establecido un mínimo de 22.300 pesos en este momento. O sea que ningún contratado puede cobrar menos de eso. Y después hay contratos especiales, sí, depende de algún profesional que se contrate, claro. Por alguna causa especial. Por ejemplo, hay maquinistas que son un trabajo
especializado, sí,
gente que maneja la motoniveladora, sí, que manejan ese tipo de máquinas, que son máquinas, son un trabajo especializado, que en la actividad privada son muy buen remunerados. Uh-huh. Y tienen un contrato superior que seguramente no llega a lo que es una actividad, en lo que ganaría en la actividad privada, pero son mayores, sí, pero porque si no, no se consigue ese personal calificado.
Claro. Y ese contrato de 22.000 pesos de mínima, ¿cuántas horas se les exige de trabajo?
Seis horas diarias, uh-huh, como todo el personal de planta, digamos. Correcto. Cumplen el mismo horario que el personal de planta. Correcto. Incluso marcan el ingreso en el reloj, todos tienen el mismo régimen de asistencia que el personal de planta permanente, ¿no?
Bien, te pregunto para cerrar este tema y después sí ya nos metemos a la propuesta periodística de nuestra productora María José de Lorenzi, que es hablar sobre los sueldos y las negociaciones que hay de aumento. Te pregunto, esto que yo agradezco que lo hayas hecho porque soy un convencido que la transparencia de las instituciones públicas hacen una mejor ciudadanía. Esto que me contás, ¿está publicado dentro de la página web? ¿Cualquiera puede entrar y decir saber cuánto gana el intendente, por ejemplo?
Creería que no, Abelardo, creería que no.
¿Sabés si es intención?
No sería un dato, ya te digo, al contrario, yo siempre digo que sería bueno, porque yo a veces comento con mis amigos en reuniones de amigos cuánto ganamos y dice, no puede ser que ganen tan poco, claro, por todo el trabajo. Bueno, habrá gente que merecerá más y otro que merecerá menos, como en todos lados, ¿no?
Sí.
Pero son sueldos que no habría ningún tipo de problema en publicitarlos porque son tremendamente aceptablemente bajos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, ahora sí, dale.
Me da el tema porque, primero yo quería, lo último, cortito nada más, era cuando hizo este relevamiento Laurito de cuánto del personal que había, porque se decía que había más, había menos. ¿Estos son los números que usted da a conocer? ¿Son los que se hizo de ese relevamiento? ¿Lo que ustedes saben efectivamente lo que se está pagando, no?
Sí, estos son los sueldos liquidados. Después, uh-huh, el número que manifestaba el doctor Laurito fue, comprende las cooperativas, el personal de las cooperativas, que eso en nuestra contabilidad, son prestadores de servicios, son como empresas particulares, no tienen relación de dependencia con el municipio. Uh-huh. Seguramente son sueldos que dependen del trabajo con la municipalidad, que son, el mes pasado eran 416, que son personal, que son de las cooperativas, que hacen el barrido, que hacen el... Algunos están trabajando en áreas verdes, que hacen determinado tipo de mantenimiento, pero son personal que no depende de la municipalidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de la recaudación. Usted hablaba de cuánto se va cobrando y nosotros queríamos saber, hay dos o tres temas. Uno, ¿cómo se está cobrando el tema del impuesto inmobiliario? Porque una persona ayer llamó a la radio y decía, me cobraron 2.300 y este mes me sale 7.200. Otra persona llamó y dijo, me cobran 8.000 pesos del impuesto inmobiliario. Primero, ¿cómo se hace o se calcula ese impuesto?
En principio, saber si realmente ha habido estos aumentos, ¿no?
Pero eso depende de la provincia, el impuesto inmobiliario. Nosotros cobramos la TGI, la tasa general inmobiliaria, que seguramente no andan esos valores ni por asomo, porque una tributación media que tenemos acá debe andar en los 290, 320 mil pesos.
Eso
320 pesos mensuales.
Claro, eso no.
Lo nuestro es la boletita amarilla y la celeste, uh-huh, que son las tasas de obra sanitaria. y la tasa general inmobiliaria.
¿Eso no ha tenido actualización este año, contador? No.
Y va a tener a partir del mes que viene un 11%.
¿11%?
Un 11%.
De la TGI, o sea, la tasa general inmobiliaria, que es la boleta amarilla.
Los valores de 8.000 y algo deben ser impuesto provincial. Provincial que debe ser la boletita blanca para identificarlo bien al vecino, ¿no es cierto?
De la ATER,
De la municipalidad son la celeste y la amarilla.
Está bien.
Y en esa celeste y amarilla, usted me decía, en las dos se aplicó un 11%.
¿Se va a aplicar? 11%.
Se va a aplicar a partir del trimestre que viene un 11%. Uh-huh. Está en proceso, eso va a salir para el vencimiento del mes que viene.
En algún momento me consultaron si era posible pagar tanto la TGI, la tasa general inmobiliaria, cuanto la tasa de agua, si era posible pagarla por año, porque es por mes, y tenía un conocido que siempre se olvidaba y dice, tengo que ir a hacer el trámite de la municipalidad, me atienden muy bien, muy rápido, pero para evitar eso, ¿no hay posibilidades porque por año?
Lo que se ha hecho, Abelardo, es facilitar y se puede pagar por cualquier medio de pago, se puede pagar a través del home banking, de mis cuentas, de los bancos, se puede pagar en los Rappi Pago, porque tiene código de barra, en cualquier lado lo puede pagar. Pero sí, se ha establecido que se cobre mensualmente. Es una decisión de administración, digamos. En un proceso inflacionario así tan grande como el que hubo estos últimos años, si hubiéramos tenido un alto porcentaje de cobranza anual, seguramente no hubiéramos podido prestar los servicios. Porque como decimos nosotros en enero, ¿quién se iba a imaginar en enero del año pasado que la tasa de inflación iba a llegar al 50%? Claro. Entonces, uno se hubiera hecho de esos recursos y tiene que empezar a hacer malabarismo para tratar de sostener el valor de la plata cuando el municipio no puede comprar dólares, no puede hacer inversiones raras, me refiero fuera de un plazo fijo, para poder mantener el valor del dinero y mantener, no es ganar plata financieramente, sino mantenerlo. Entonces, es entrar en otro sistema administrativo muy complejo para que no se nos desvirtúe la recaudación que tenemos a través de cobro así anual, ¿no es cierto? Entonces, fue una decisión de no hacerlo, justamente porque necesitamos los recursos mes a mes y el valor lo estamos tratando de ir manteniéndolo durante todo el año, ¿no es cierto?
O sea que la única forma que el municipio tiene para atesorar la platita que tiene es ponerla en el plazo fijo o en una cuenta y
no puede hacer inversiones que tengan riesgo o tengan que sube la bolsa, que baja la bolsa, que no puede la municipalidad entrar en ese juego de colocaciones financieras de riesgo, que por ahí puede darle una rentabilidad espectacular o por ahí caerse y tener pérdidas, y bueno, en el equilibrio puede ser que sea positivo o negativo, pero no podemos poner en riesgo porque no son fondos nuestros, son fondos de los vecinos. Tenemos que ir sobre seguro, ¿no es cierto?
Eso le iba a preguntar.
Aún con menor rentabilidad en cuanto a tratar de sostener el valor con un plazo fijo, pero donde las tasas la mayoría de las veces son negativas, pero bueno, uno más o menos lo va manteniendo y va teniendo, pero no podemos hacer otro tipo de colocaciones.
Colombo, en primer año en contabilidad, cuando iba al Colegio Nacional, lo enseñaba el debe y el haber. En el debe, todo lo que va ingresando sería, ¿no? Lo que se tiene que pagar, y en el haber lo que viene, ¿no? Decíamos, ¿cómo está el tema de la coparticipación, de los sueldos y de la recaudación? Porque me dicen, por el remisero que me trajo me dijo, mirá, yo estoy pagando el fondo para que me arreglen las calles. El fondo vial y no está bien. Abelardo me dice, yo estaciono acá y voy pagando también el estacionamiento medido. ¿Y dónde está la plata?
Es raro que el remisero te comente eso. Cuando solamente el año pasado se faltaron más de 100 cuadras y en la gestión se faltaron 463 cuadras, donde él tiene en todos los barrios calles troncales para entrar y salir, donde no tiene que hacer, según el diagrama que se estudió, más de 2 y en algunos casos excepcionales 3 cuadras de tierra, de las cuales se arreglaron más de 700, 800 cuadras de tierra, O sea que me suena raro que ese remisero te diga eso cuando nunca ha tenido las calles, tantas calles asfaltadas para poder desenvolverse en su trabajo como ahora. Ya, claro. O sea, te digo, 463 cuadras hicieron. Es una cosa excepcional. Entonces, ¿dónde está la plata? Y está ahí. Claro. Está ahí, está en la remodelación del Boulevard Sansoni. Están todas las cosas que se han hecho para mejorar la ciudad. Es decir, está ahí la plata, que no es poca la inversión. Han sido a un millón, a valor de 1.400.000, estamos estimando hoy de una cuadra, estamos hablando de casi 700 millones de inversión en asfalto, a plata de hoy, ¿no es cierto?
Un millón y medio sale...
Que el remisero...
Cacho,
el remisero comenté eso, ¿no? Pero bueno.
¿Un millón y medio sale a faltar una cuadra?
Estimamos que para este año van a andar en esos valores. Uh-huh. Por las últimas licitaciones que hemos tenido y los aumentos que ha habido, uh-huh, estimamos que van a andar en esos valores. De todas maneras, ojalá la licitación, porque se hacen por tramos chicos me refiero a 20, 30 cuadras, para poder permitirlo a las empresas chicas locales que se presenten, y eso nos ha permitido, dado que las administraciones de las empresas están acá, son los obreros, son vecinos nuestros, se pueda mantener un valor bajo de obra, digamos. Así que esas licitaciones chicas nos han dado muy buen resultado y a su vez ha permitido que casi todas las empresas locales tengan trabajo, ¿no?
Cacho, la última, y tiene que ver con la relación con el gremio de Mario Barberán, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, si ya han iniciado gestiones para los aumentos de los empleados para este 2020.
Sí, Abelardo, el viernes se reunió el señor intendente con Mario Barberán, la semana anterior también se había reunido con la gente de ATE, y estamos empezando a conversar, estamos viendo, siempre ha sido una decisión tanto de la gestión anterior, y lo ha manifestado públicamente el doctor Oliva, que el personal municipal no va a ser la variable de ajuste en el caso de que se compliquen las cosas, pero o sea que vamos a tratar de que el personal municipal no pierda su poder de en sus ingresos, ¿no es cierto? No pierda poder de compra. Uh-huh, pero uh-huh, también debemos ir compatibilizándolo, como te decía al principio de toda la gestión, con este nivel de actividad que no reacciona, si bien no se cae, pero no reacciona, y tenemos que ir viendo cómo se desarrolla la coparticipación, que eso sí no depende de nosotros, depende de lo que nos envíe la nación y la provincia, que te digo, las dos andan en unos 12, 14 puntos abajo de lo que es la inflación, es decir, la inflación fue el 54%, nosotros estamos recibiendo de coparticipación de incremento a valores nominales con respecto al anterior, alrededor del 40%. Pero bueno, eso es la en todos lados se da eso, se da para todos eso. Y bueno, es la falta de recursos que podemos llegar a tener y que tenemos que ser muy prudentes en la administración para, claro, para poder hacer un acuerdo con el gremio que podamos cumplirlo después.
Claro, claro.
Pero siempre han sido muy, muy productivas las reuniones y muy... con mucha seriedad trabaja el gremio, los dos gremios trabajan con mucha seriedad y hemos llegado a acuerdos muy razonables. Vos recordarás que hace mucho tiempo que no hay conflicto en este municipio.
Es cierto, sí. Contador, ahora sí la última. ¿Cuál sería el porcentaje que estaría posibilitado la municipalidad para ofrecer como aumento salarial a los docentes sin que desbalancee las cuentas municipales?
Nosotros en el presupuesto, Abelardo, en el presupuesto anual tenemos previsto un 30% de aumento en todo el año, ¿no es cierto? No ahora el 30, porque si no nos daríamos el número, pero programado y distribuido en todo el año, uh-huh, tenemos previsto presupuestariamente un 30%. Y ayer yo me reuní con el ministro de Economía de la provincia, le comenté lo que habíamos incorporado al presupuesto y cuáles eran nuestras estimaciones. Y él nos decía que ellos entendían que hasta junio por ahí no iban a definir, porque en reuniones en Buenos Aires estaban manifestando que podía ser más baja la inflación, incluso porque estaba ahí una expectativa muy positiva en cuanto a la baja de inflación. Y eso, aunque parezca mentira, puede hacer que se recaude menos, porque si los precios no aumentan, uno hizo una estimación en base a una inflación superior, entonces hay que estar ser muy prudentes en la negociación que se cierre y tener mejor información desde la Nación para ver cómo lo cerramos, ¿no es cierto?
Señor,
esa es la estimación que habíamos hecho, y una estimación que la hacemos, yo siempre recuerdo, porque a veces hay que hacer unas proyecciones muy 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 a largo plazo en este país, ¿no? Nosotros el presupuesto y esa cifra que recuperamos el presupuesto lo hicimos en septiembre del año pasado, porque al 30 de septiembre tenemos que tener presentado el presupuesto, con números hasta el mes de agosto del año pasado. Por eso siempre tenemos que ser muy expectantes en cuanto a la proyección que hacemos y estar muy atentos a qué proyección hacemos para no equivocarnos.
Cuasi magos o adivinos, ¿no?
Claro, ya no contadores. Sí, en este país hay que tener suerte también, ¿no? Yo siempre digo, más que la parte técnica y la capacidad y la experiencia, hay que tener un poco de suerte también.
Cacho, estimado, como siempre, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias, Abelardo, y a disposición.
Gracias, Cacho, le digo, es el contador Oscar Colombo, claro, responsable de las arcas municipales.